Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Mundo Sostenible, como siempre aquí en la sintonía de Radio La Vide. Y hemos llegado ya al último programa de la temporada y estamos en lo que esperamos sean los últimos coletazos ya del estado de alarma, lo que no quita que aún tengamos que hacer el programa desde casa. Y como el mes anterior parece que no salió muy mal, volvemos a realizar el programa a través de Skype. Ya sabéis, tenemos que tener en cuenta el pequeño retraso que hay en las comunicaciones online, pero intentaremos que se note lo menos posible. Y después, como siempre, Jesús Rodríguez, que sigue en su paraíso de la Sierra Andaluza, de cuyo nombre seguimos sin acordarnos, lo editará para que lo escuchéis en perfectas condiciones. Y vamos a empezar ya saludando al equipo. Y para este último programa de la temporada tenemos una sorpresa que nos hace muchísima ilusión, y es que nuestra compañera pródiga, Malu Mansilla, que si os acordáis empezó con nosotros en la primera temporada y luego se fue de viaje al país de las oposiciones, del que ha vuelto victoriosa, enhorabuena, nos acompañará en este último programa. Hola Malu, bienvenida otra vez a Mundo Sostenible.
Hola, ¿qué tal? Os he echado muchísimo de menos. Y nada, estoy encantada de volver después de tantos meses de biblioteca.
Claro que sí. Y vamos a seguir saludando al resto del equipo. María José Molina, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué pasa, Ana? Malu, bienvenida. Te hemos echado mucho de menos. Enhorabuena por esa plaza. Y bueno, que sepas que ya no te escapas.
No, no me escapo. María José, no me escapo.
Eso, eso. Y también está aquí Luis Villa García. Hola, Luis.
Hola a todas. Hola, Malu. Qué alegría tenerte por aquí. Todavía me acuerdo de lo de tu granja de grillos. No sé si te acuerdas.
Me acuerdo, sí.
Es verdad.
Y bueno, recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar a cualquier hora en los podcasts de la Fonoteca que están en radiolavide.org.
Y no olvidéis de seguirnos en las redes sociales, por Facebook y Twitter.
Y ya estamos en el mes de junio, con el calor y el olor a vacaciones, que bueno, que este año, pues como viene algo raro con los niños y los jóvenes con un fin de curso sin clases y que, sin que sepamos aún muy bien cómo serán las condiciones para viajar o irse de vacaciones, si es posible, en la nueva normalidad que nos espera. En este contexto, pues estamos en el programa ya número 26 de la andadura de Mundo Sostenible y el octavo de esta temporada 2019-2020. Y vamos ya a dar paso al resumen de los contenidos. María José, ¿qué escucharemos hoy en Mundo Sostenible?
Pues, Ana, tendremos la sección de pajareo confinado de la mano de Jesús Pinilla del ASEO. Tendremos también el que fue de Sofía Muñoz. Y en la sección de cambio climático, en el recreo, nos contarán qué es para ellos el cambio climático Inés, Biel y María.
¿Y qué más traemos, Luis?
Bueno, pues nosotros volvemos a tener la sección de siendo eficientes, que la teníamos grabado desde marzo, pero que hemos tenido que ir retrasando por el tema de la pandemia, así que la emitimos hoy. Y por otro lado, en la autoentrevista, José Antonio Guillén nos hablará de su trabajo para cambiar el enfoque del sistema educativo español.
Y ya para nuestra última entrevista de la temporada tenemos la suerte de contar con Antonio Rodrigo, director de cine documental, fundador de la asociación Nomadox, una asociación que emplea el cine y la fotografía documental como herramientas de concienciación y sensibilización social. La verdad es que nos hace mucha ilusión poder hablar con Antonio, que tiene una trayectoria muy interesante como realizador de documentales sociales y con el que Jesús Rodríguez y yo tuvimos la suerte de hacer un curso de técnicas audiovisuales organizado por EMA-RTV hace ya un par de años y que la verdad que fue muy especial. Así que no os perdáis este último programa y quedaros con nosotros en Mundo Sostenible.
Esto es...
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Y ya para comenzar el programa, Malu, te dejamos la palabra para que nos cuentes lo que quieras, que tú ya sabes que aquí nos encanta escucharte siempre.
Bueno, pues voy a empezar con algo malo. ¿no? Pero que yo creo que hay que saber. Creo que fue Luis, si no luego el que me diga lo contrario, el que en medio de la cuarentena me mandó una información sobre que la Junta de Andalucía daba más poder al ladrillo. Y desde entonces, pues ando dándole vueltas a este tema, pensando qué necesidad hay en este momento de hacer esto, e igual es simplemente la de hacerlo por la puerta de atrás. Y es que no sé si tiene que ver con la pandemia, con que los gobiernos autonómicos pretendan acelerar la economía a cualquier precio, o que, no sé, que aprovechemos igual que nadie mira nada más allá de la COVID para que el ladrillo le siga ganando puestos al medio ambiente. Lo hacen por la vía rápida, por decreto ley. Según denuncian varias asociaciones ecologistas, parece ser que tenemos ejemplos en Andalucía, Murcia o Galicia, donde los plazos se acortan o se reducen los estudios de impacto ambiental. Otros gobiernos, como los de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla y León, han anunciado su intención de simplificar trámites urbanísticos. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, el 9 de marzo se aprobó el decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. Entre sus efectos está la ampliación de las actuaciones que se pueden declarar de interés autonómico, algo que favorece la aprobación de urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses o grandes establecimientos turísticos o industriales. También se da vía libre a la implantación de minas y canteras con un mero informe. Bueno, pues así que termino diciendo una expresión que según los expertos es coloquial, pero dicen que no es vulgar. Mucho cuidado porque igual no la están metiendo doblada.
La verdad que sí, Malu, tiene toda la pinta. La verdad es que el decretazo convalidado bajo mínimos en pleno confinamiento aquí en Andalucía ha sido un sablazo para la protección del medio ambiente y es una medida que va a poner desgraciadamente otra vez sobre la mesa proyectos de urbanización en zonas naturales que llevaban años paralizados precisamente gracias a esos estudios de impacto, ¿no? Uh-huh. Y así que aprovecho y tiro de otra expresión, pan para ahora y mucha hambre para mañana.
Tal cual.
Pues la verdad es que es un movimiento rastrero, sin duda, aprovechando la situación esta de crisis en la que la ciudadanía realmente estamos con la cabeza en otro sitio y con otras preocupaciones. Pero bueno, seguiremos de cerca estas noticias y yo la verdad es que confío plenamente en la fuerza que tenemos como colectivo, en las movilizaciones sociales y ecologistas, que al final en muchas ocasiones y en con situaciones similares a estas son las que están al pie del cañón. Sí. Y bueno, a mí me gustaría comentar un poco para contrarrestar así el mal rollo que deja estas noticias, que bueno, que hay que tenemos que estar atentos, pero al final dejan un poquito de mal cuerpo. No me gustaría que pasemos por alto que este mes de junio, el pasado 5 de junio, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, que es la fecha más importante en el calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. Este día, yo creo que en algún programa ya lo hemos comentado, pero para hacer un poquito de historia sobre esto, se viene celebrando desde 1974 y bueno, nació en la Conferencia de Estocolmo, la fecha con la que se le dio inicio a la Conferencia de Estocolmo de 1972, cuyo lema central fue el ambiente. Y dos días después, pues, el Día del Ambiente también en la Asamblea General de la ONU. Y bueno, pues cada año hay un país anfitrión y un tema central. Este año ha sido Colombia el país anfitrión y la biodiversidad la protagonista. Es un tema que ya hemos hablado bastante en este programa. Y yo además, con estas cosas muchas veces me pregunto la utilidad de celebrar estos días internacionales, mundiales y demás. Y aunque le doy vuelta al tema, al final acabo concluyendo que yo creo que sí que son útiles celebrar estos días porque al fin y al cabo representan una oportunidad para reflexionar y sensibilizar al público general. No a lo mejor al público que sí que está más concienciado, pero al público general sobre temas que necesitan cierta atención. Y es una forma, pues bueno, que al final se le dé visibilidad, que los medios de comunicación dedican un espacio para señalar que existen todavía problemas sin resolver. Y es una oportunidad para que se informe a la ciudadanía y mover la opinión pública. Y bueno, a ver si esto mismo pues, acaba en movilizaciones y acciones de incidencia y se acaba exigiendo administraciones y gobiernos como lo que ha comentado antes Malu en relación al decreto, ley y demás, y que se tomen cartas en el asunto y no se quede ahí y pase desapercibido y al final nos acabe comiendo el ladrillo el terreno, como has dicho.
Claro, lo importante es que la gente lo sepa. Los medios de comunicación se llenan con las tres noticias del día y lo importante es que otro tipo de medios o otro tipo de asociaciones vayamos contándole a la gente esas verdades que hay por detrás de todo, ¿no? Y que la gente tiene derecho a saber para poder protestar, movilizarse y defender nuestros derechos, ¿no?
Totalmente.
Absolutamente.
De hecho, es que nosotros vivimos en una burbuja y nos creemos que todo el mundo vive en esa burbuja en la que está muy concienciado, tiene muy claro cuáles son los problemas y demás, y que va, no es así. Hay mucha gente que vive totalmente ajena a esto, y estos días, como tú dices, María José, pues son una fuente más de hacerle llegar a todo el público que esto es un problema real y que el medio ambiente está ahí y es tremendamente importante.
Tal cual, además que el simple hecho de que en un diario informativo, ya sea prensa, televisión, ocupe una página o media página o 30 segundos de un informativo que tiene máximas cotas de audiencia, pues es simplemente darle un espacio que realmente no estamos acostumbrados a que este tipo de noticias lo ocupen, pero bueno, y poco a poco alcanzando ahí pequeñas metas.
Mira, por ejemplo, yo que he trabajado en medios de comunicación bastante años, en dos de los medios de comunicación que yo he trabajado teníamos un calendario con los días de, ¿no? Día de la comunidad heterosexual, día del medio ambiente, día de que puede parecer una tontería, pero ese día siempre salía algo sobre eso. Entonces, lo que tú dices es que es importante, no es una tontería, es un día para reivindicar y es un día que te aseguras que por un día vas a tener cierto protagonismo.
Hay un dicho popular que es que no hay mal que por bien no venga. En este caso, el mal, aparte del virus y sus dañinos efectos sanitarios, está siendo que apenas podemos salir de casa. En el programa anterior planteábamos lo del pajareo confinado como un paliativo a este mal, y en esta ocasión vamos a profundizar un poquitín más en el asunto. Como la cosa va hoy de dichos populares, ahí va otro. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Pues esa es la actitud. En este caso, dejad que los pájaros se acerquen a mí. Bueno, no era exactamente así la cita bíblica, pero hace el apaño. Así que, pertrechados con nuestros prismáticos y los más profesionales, telescopio o cámara de fotos, allá que nos vamos a la azotea, terraza o balcón, y si es solo ventana también vale, a ver qué pájaros se dejan ver por el vecindario. Y empezamos a notar todas y cada una de las especies que somos capaces de detectar. Yo la primera la tengo fácil. En el porche de mi casa tengo un nido de golondrina, así que juego con ventaja. Pero bueno, como cabe imaginar, los factores que influyen en la extensión de la lista de especies que podamos confeccionar son muchos. Desde la propia habilidad del observador hasta la variedad de ambientes que rodeen nuestra casa, pasando por la cantidad de horas que le dediquemos a la actividad o la calidad de nuestro equipo óptico. Pero lo que está claro es que prestando atención a nuestros vecinos alados, sean muchos o pocos, lo sepamos distinguir a todos o no, le dediquemos al asunto más o menos horas, o contemos con unos prismáticos vintage, tengo entendido que ahora se dice así, o de ultimísima generación, tenemos aseguradas varias cosas. Una de ellas es que vamos a darnos cuenta de que hay bastantes más de las que habíamos imaginado en un principio. En un foro de internet que se creó ex profeso para compartir estos listados de pajareo confinado, a medida que iban pasando los días, veías cómo el listón de especies se iba poniendo cada vez más alto. 30 era el objetivo inicial para muchos, pero luego lo fueron poniendo en 40, luego 50, 60, incluso ha habido algún fiera por ahí que ha sido capaz de romper la increíble barrera de las 100 especies. Desde casa, ¿eh? Desde casa. Pero en todas las listas, incluso en las más modestas de 20 o 30 especies, en todas ha habido alguna sorpresa. alguna especie que el Interfecto ni en el más húmedo de sus sueños había sido capaz de imaginar. Desde bichos pequeñajos como la Buscarla Pintoja hasta la majestuosa Águila Imperial. Y otra de las cosas que están garantizadas con esta actividad es el aprendizaje. Así vamos a tener oportunidad de enterarnos de cosas que no sabíamos. Por ejemplo, ¿cómo canta el verderón? ¿O cómo corteja el macho de gorrión a la hembra? ¿O dónde ha puesto el nido el jilguero? Quizá con cuánta frecuencia ceba el mirlo a sus pollos. O incluso, a través de las redes sociales, conocer gente nueva con aficiones tan peregrinas como el pajareo confinado. Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Y aunque ya podemos salir un poquito más, seguimos pasando bastantes horas en casa y la propuesta que nos llega de Jesús puede ser una buena alternativa para ocupar nuestro tiempo y seguir aprendiendo si no nos vamos de vacaciones.
Lo cuenta Jesús de una manera que te sientes capaz de identificar al menos 50 especies, así del tirón, sin abrir los ojos. Pero es cierto que apuntar los pájaros que ves hace que te des cuenta de la cantidad de especies distintas que conviven con nosotros.
Bueno, yo os aseguro que de verdad que me cuesta trabajo pensar, ¿no?, que desde mi balcón puedo ver mucho más que una paloma o dos gorriones, pero vamos, me voy a poner a ello y os contaré qué pájaros, qué aves pasan cerca de mi casa.
Hola, soy Inés, tengo 10 años y para mí el cambio climático es que los gases que producimos, sobre todo en las fábricas, que cada vez producimos más, suben a la atmósfera para expandirse y rompen la capa de ozono, y eso hace que entren muchos más rayos de sol y sube la temperatura. En unos años España será la mitad de lo que es por los icebergs. Habrán sacrificado a todas las vagas en vez de a los jefes de las fábricas, y en consecuencia todos seremos vegetarianos, y aunque eso nos beneficie y nos haya costado, moriremos jóvenes por cáncer de piel.
Pues seguimos aquí en Radio La Vida, en Mundo Sostenible, y esta era Inés de 10 años en nuestro cambio climático en el recreo, que vuelve a pintar un futuro bastante apocalíptico, algo que empieza a ser bastante común en esta sección, ¿no?
Totalmente, y además, aunque Inés mezcla algunos conceptos, me quedo con la asunción de responsabilidad que hace sobre los gases que producimos en la fábrica. Esos gases nos contabilizan según la actividad y el consumo que tenemos, así que bien por Inés.
Dibuja un futuro pelín oscuro, pero como parece que lo hace con guasa, suena menos peligroso. Gracias, Inés, por tu comentario.
Hola, mi nombre es Fernando Cerezo Aguilar y pertenezco al área de infraestructura, mantenimiento y eficiencia energética. Soy responsable de la gestión de las instalaciones con Power Studio y de la eficiencia energética.
Siguiendo el objetivo séptimo de la Agenda 2030, el área de infraestructura tiene publicada una guía de buenas prácticas y aspectos operativos en su página web. Haremos un resumen de lo más destacado y os invitamos a leer más detenidamente las recomendaciones de la página web. Una buena iluminación mejora el aspecto de un espacio y puede proporcionar un ambiente de trabajo agradable. Si bien no hay que olvidar que la iluminación en oficinas puede suponer hasta el 30% del consumo energético total. La iluminación exterior nocturna y las zonas comunes durante el día se gestionan desde el Servicio de Infraestructura y los servicios de conserjería con el Sistema de Gestión de Instalaciones de la Universidad. En cuanto a la iluminación de despacho y aula, se recomienda utilizar, cuando sea posible, la luz natural. Encender únicamente la luz de la zona en la que sea necesaria y, si hay varios interruptores juntos, identificar la zona que corresponde a cada uno para tener apagada la zona que no se utilice. Por último, no es recomendable apagar los fluorescentes por periodos muy cortos de tiempo, inferiores a 5 o 10 minutos, dado que el número de maniobra también nos afecta negativamente, pero sí es importante que apaguemos la luz cuando dejemos un recinto para que no queden encendidas. En cuanto al uso del aire acondicionado y la calefacción, el consumo de energía aumenta un 10% por el aumento de cada grado que subimos el termostato en calefacción. No es aconsejable subir la temperatura de calefacción por encima de los 21 grados. Se puede bajar la temperatura de consigna a unos 15 grados cuando durante un tiempo determinado el espacio de trabajo que disponga de termostato va a estar desocupado. En invierno, con una ventilación de 10 minutos, incluso con menos, es suficiente para renovar el aire de la estancia. Es aconsejable adecuar nuestra manera de vestir a la temperatura correspondiente a la estación. Y no se deben de usar calentadores eléctricos de resistencia. Además de un consumo elevado, pueden provocar interrupciones del servicio para nosotros y otros usuarios y supone un alto riesgo de provocar incendios. En verano, no hay que bajar la temperatura por debajo de 26 grados. Cada grado que disminuye aumentará el consumo energético en un 8%. Apagar el aire acondicionado siempre que sea posible, sobre todo cuando el puesto o el área de trabajo estén desocupados. No abrir ventanas cuando esté en marcha la refrigeración y ventilar durante las horas más frías del día. De esa forma disminuirá las necesidades de refrigeración. Se puede configurar en modo ahorro de energía aquellos aparatos que dispongan de esta opción. Y por último, los equipos electrónicos, cuando termine la jornada laboral, es conveniente apagarlos, porque si se dejan en modo reposo en stand-by, el consumo puede llegar a ser un 15% de la energía habitual. Volvemos a recomendaros leer la página web, donde podréis ver muchos más consejos de los que yo acabo de relatar. Saludos.
Nuevamente es para que la UPO se sienta orgullosa del área de infraestructura, mantenimiento y eficiencia energética. Como siempre, yo me quedo con la sensación de que estamos en buenas manos.
Sí, compartiremos la guía de la que nos ha hablado Fernando en nuestras redes sociales para que la tengáis a mano y aunque es del servicio de la UPO, creo que todas las recomendaciones son aplicables a cualquier entorno de trabajo, incluso para ponerlas en práctica en casa, así que las compartiremos para que la tengáis.
Hola, soy Biel y tengo 13 años. Para mí el cambio climático es una subida de temperaturas a causa de contaminar el planeta con la necesidad de consumir cosas innecesarias que se fabrican y se transportan generando más humos a la atmósfera, cuando aquí ya tenemos de todo y de sobras. Si no lo frenamos, el planeta parecerá un horno. Y cuando yo sea mayor, el nivel del mar subirá y no nos quedarán playas y muchos territorios se inundarán y especies y animales desaparecerán. Ahí lo dejo.
Y aquí teníamos a Biel, de 13 años, que deja la ventana abierta al si no hacemos nada, y eso es importante. Habrá que hacerlo, Biel, claro que sí.
Fantástico que Biel ponga el foco en lo de fabricar y transportar cosas que en realidad son innecesarias. Toma ya.
A mí me ha hecho mucha gracia lo de ahí lo dejo, y eso no es tontería.
Pues estamos aquí en la sintonía de Radio La Vide, en el programa Mundo Sostenible, y hemos llegado al momento de la entrevista con el que será ya nuestro último invitado de la temporada. Y para ello tenemos la suerte de contar con Antonio Rodrigo, realizador de documentales sociales y fundador de la asociación Nomadox con base aquí en Sevilla. En esta asociación se emplean el cine y la fotografía documental como herramientas de concienciación y sensibilización, además de organizar talleres de formación y viajes y expediciones de turismo responsable. Así que hola Antonio, gracias por venir a Mundo Sostenible y muy bienvenido.
Hola, buenas tardes Ana, gracias a vosotros por invitarme a esta reunión.
Pues mira, como es costumbre en el programa, empezamos siempre la entrevista, como se llama Mundo Sostenible, pues preguntándote a ti por lo que es para ti la sostenibilidad.
¿Qué es para mí la sostenibilidad? Pues si hablamos en términos de desarrollo de la vida, aunque siempre me gusta la palabra desarrollo entre comillas, significa para mí un estado en el que el impacto del ser humano en este planeta y todo lo que él lleve a cabo no genere un riesgo o algo negativo para el entorno en el que desarrollamos nuestra vida, entre comillas, ¿no?
Y Antonio, cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo del audiovisual y en concreto a realizar documentales de trasfondo social?
Pues mira, de pequeño, vamos a empezar con la adolescencia, creo, ¿no? a mí me gustaba mucho, soñaba con viajar y soñaba con, tenía esa curiosidad por conocer mundos diferentes, digámoslo así, ¿no? No tenía claro qué quería dedicarme en la vida, así que me puse a investigar y a probar. Y gracias a una visita de una tienda de libros que descubrí en Barcelona, es una librería de viajes en la que pues, cualquier persona que va pues, se inspira de dónde quiere ir. Entonces, de alguna manera, encontré a través de ese espacio algo que estaba relacionado con lo que yo quería hacer, pero yo no sabía muy bien qué era. Así que descubrí la fotografía. Pero al paso del tiempo, cuando me compré mi primera cámara, hice mi primer viaje, pues me di cuenta de que necesitaba algo más. Sentí la necesidad de aprender a contar historias o darle algo más de movimiento a esas fotografías, ¿no? Y fue entonces como me empecé a interesar por el montaje audiovisual. Fue a través de un curso que hice en Sevilla de montaje de cine cuando empecé a darme cuenta realmente de lo que me gustaba, ¿no? Y ahí fue cuando, gracias a esa inquietud entre los viajes y otras culturas y el montaje de cine, me di cuenta y descubrí que existía un género que es el documental social. Siempre me gusta decirlo, ¿no? Los inicios del cine comienzan en este trasfondo, ¿no? En este contexto. Descubrí que a través de la cámara y de estas herramientas y de esta profesión, ¿no? En documentar otras culturas o contextos sociales te permitía contar historias a través de escenarios y personas reales. Y eso fue lo que me sorprendió y me hizo darme cuenta de, wow, esto me gusta, me gustaría ir más allá.
Muy bien, Antonio. Y cuéntanos, ¿cómo nace Nomadocs y cuántas personas formáis parte del proyecto?
Pues mira, Nomadocs es un largo recorrido a partir de ese sueño que tenía de adolescente de poner mi profesión al servicio de algo más, ¿no? En voz de cultura y en la voz de otros pueblos. En ese camino de querer hacer cine, de querer hacer documental, la cuestión es cómo crear algo que sea una especie de productora, pero al mismo tiempo una especie de plataforma que nos permita hacer cine, que nos permita hacer lo que nos gusta al servicio de la sociedad y por un bien común, ¿no? Entonces, en ese camino tuve la suerte de empezar a trabajar con una productora de Barcelona que se llama Global Cat, Cat Production, y tuve la suerte de encontrar una persona que me inspiró mucho que se llama Fernando Casado. Y trabajando con él, dábamos servicios para otras organizaciones, entre ellas el Banco Mundial, organismos que trabajan en el mundo de la cooperación internacional y desarrollo y todo esto, ¿no? Entonces, creo que Nomadocs nace de cuestionarme cómo podemos convertir este trabajo en algo realmente solidario y necesario para la sociedad, ¿no? Y así es como nace Nomadocs. Nace, pues, queriendo usar el cine y la narrativa audiovisual de una forma responsable para proyectos de compromiso social.
Y cuéntanos, a la hora de plantearte la realización de un documental, ¿Cuál es la filosofía con la que afrontas el tema del que vas a tratar y a las personas a las que vas a retratar?
Pues mira, el querer hacer proyectos de documental social no fácilmente viene a alguien y te contrata. Oye, mira, quiero hacer un documental social. Por favor, estoy buscando gente para hacer documentales sociales. O sea, no hay una industria, por alguna manera. O sea, tienes que invertir tu proyecto, si tienes una idea bonita, algo que tú crees necesario. Es decir, se convierte en pequeños retos, ¿no? No es fácil. Entonces, a la hora de plantearnos iniciar un proyecto de cine documental social, pues con la experiencia, lo que sobre todo nos cuestionamos algo muy importante. La primera pregunta es si es necesario. ¿Es necesario que hagamos este proyecto? ¿Es necesario que la gente vea esta película? Entonces eso te ayuda mucho. Y una vez que nos confirmamos de saber si es necesario o no, nos gusta analizar los valores que vamos a trabajar. Pues nos gusta trabajar en campos como los derechos humanos, nos gusta trabajar en campos como la sostenibilidad en el medio ambiente y nos gusta trabajar en proyectos pues, que toquen desde empoderamiento de la mujer, educación, acceso a una sanidad. Muchos de estos retos que se han planteado en Naciones Unidas para la Agenda 2030, de alguna manera. Claro.
¿Y en qué estado de salud cree que se encuentra el documental social y su distribución? ¿Crees que llega a mayor número de gente? ¿Y crees que se verá afectado por el nuevo escenario que ha surgido ahora a raíz de todo lo del coronavirus y demás?
Hombre, pues, si te digo la verdad, el género del documental social creo que siempre has estado en un estado de salud, digamos, me atrevería a decir, de supervivencia, ¿no? No todo el mundo.
Castigado.
Claro, no todo el mundo se conecta a Netflix para ver un documental social.
Claro.
De hecho, es lo que tratamos, ¿no? Tratamos de utilizar nuevos formatos o trabajar de una forma creativa para que el producto o el trabajo que realicemos llegue a ser accesible para diferentes usuarios, ¿no? Y que sea entretenido y que se aleje de otros formatos más usados a nivel televisivo, ¿no? Entonces, creo que se ha encontrado en un estado de supervivencia, en especial y desgraciadamente en nuestro país, porque la apuesta y el apoyo a la cultura a veces es un poco complejo, ¿no? Luego, el hecho de que llegue al máximo número de personas posible, pues gracias a las nuevas plataformas hay varias alternativas. A día de hoy el mundo de la distribución es bastante complejo, dependiendo del resultado final del trabajo, ¿no? O sea, es otra parte del proyecto, pero bueno, siempre que se hace algo con cariño y con calidad y sobre todo responde a la pregunta que nos hemos hecho antes al principio, si es necesario, al final acaba siendo un trabajo pues que se ve. Y hay varias alternativas para ello, desde plataformas online, desde cines o incluso organismos independientes autogestionados como centros sociales que organizan proyecciones y dan acceso a que el trabajo se vea, ¿no? Y bueno, y creo que para responder, ¿no? Ya que estamos en un programa de radio, tengo la oportunidad de alzar la voz. Pues claro, como todo lo relacionado con la cultura, este escenario se ha visto muy afectado por la pandemia del COVID-19. Pero hay algo que me dice dentro que en tiempos de crisis, si analizamos la historia, siempre los proyectos culturales interesantes han sido necesarios y se han impulsado a través de un momento de crisis como el que estamos viviendo y a la que nos estamos enfrentando, acabamos de pasar o estamos viviendo. Quiero pensar, tengo esperanza en que hay más conciencia, si hablamos en términos de sostenibilidad, conciencia global ante la crisis climática a la que nos enfrentamos, que no es solo una crisis económica, sino una crisis climática, y no viene por el COVID, sino ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Debido al estilo de vida que llevamos, que al igual que esto afecta por un lado a los presupuestos de cultura, ya que tengamos que buscarlo más, tenemos que luchar más para sacar proyectos así hacia adelante, creo que esta crisis global aumenta la necesidad de que haya proyectos de este tipo en marcha para que le llegue al máximo número de personas posible.
Igual es que hay más oídos, ¿no?, que quieran escucharlo, igual más que antes.
Exacto, en pocas palabras eso es lo que quería decir.
Sureshwari Bhagavati Gange Tribhuvan.
पहले तो हम घर में थे, पांच बच्चे थे, उसके बच्चों के पापा मतलब कमाते थे अकेले, फिर हमारा घर पे बहुत दिक्कत चलता था, फिर हम घर में दूसरे घर में काम करने लगे, झाड़ू पोछा करने लगे।
So any water from river, from pond, anywhere, if there is a wave, there is a musical rhythm, musical wave, it's all music.
Seguimos aquí entrevistando a Antonio Rodrigo, fundador de Nomadogs, y ahora nos gustaría que nos hablaras de los proyectos que tenéis en marcha. Empezamos con el documental Across the Rivers. Cuéntanos cómo nace este proyecto y en qué momento de producción está.
Vale, pues el proyecto Across the Rivers es un proyecto que ha ido cogiendo forma en los últimos años, los tres años que lleva de desarrollo, y consiste en la realización de documentales que cuentan historias a través de los ríos más emblemáticos del planeta. El proyecto surge de la mano de una asociación con la que colaboramos, que se llama Viento Norte Sur. Esta asociación se especializa en realizar proyectos de turismo responsable, viajes solidarios y voluntariado. Desde Nomadogs, siempre con esta filosofía de hacer cine documental social, sobre valores de ética y responsabilidad, pues se nos ocurrió la idea de hacer una colaboración conjunto con el fin de que el proyecto se pudiera autofinanciar y autogestionar a través de las personas que participaban en los viajes que queríamos hacer. Y bueno, te explico un poco mejor esto y trato de ser breve, ¿no? Lo interesante del proyecto Across the River es que, además de ser una serie documental que cuenta historia a través de ríos seleccionados a través del planeta, cuenta con la posibilidad de que haya personas que se apunten a, llamémosle, viajes que organizamos a través de los escenarios que hemos documentado en las películas. Por ejemplo, el proyecto cuenta con el primer documental realizado a día de hoy, Los mensajes ocultos de Ganga. Ganga es el nombre que se le da al Ganges en la India. Exacto. Y bueno, ese es el primer capítulo de la serie, ¿no? Entonces, en estos años de desarrollo del proyecto, pues hemos empezado otros ríos en el Mekong, en el sudeste asiático, pero en este caso nos hemos centrado en un país que se llama Laos, que está entre Tailandia y Vietnam. Es una zona bastante, digamos, afectada a nivel de explotación industrial, ¿no?, por parte de China y sobre todo en el río Mekong. El proyecto se basa concretamente en eso. O sea, es una serie de documentales a través de ríos importantes. Hasta a día de hoy lo autogestionamos a través de gente que se apuntan a estas actividades, viajes que organizamos.
Y Antonio, cuéntanos, el año pasado estrenasteis Limbo, que es un documental sobre la situación del pueblo saharaui. ¿Cómo nació este proyecto y qué experiencias e impresiones has sacado tú personalmente con su realización?
Pues mira, te cuento. Realmente estrenamos Limbo, pero estrenamos el Limbo como proyecto. Justamente estamos terminando ahora el montaje del documental. Ajá. Tenemos, o esperamos poder estrenar el documental después de verano en algún festival de cine internacional. Pues mira, te cuento así brevemente la historia. Este proyecto nació gracias a un amigo cercano que es médico. Entonces, este amigo trabajaba con una organización en los campamentos de refugiados saharaui, una organización que se llama Sahara Sin Granada, y conocía a Nomadogs, la forma en la que trabajamos y los tipos de proyectos que buscamos, en los que nos involucramos, y propuso que Nomadogs hiciera un documental sobre la situación del pueblo saharaui. Y así nace la historia. O sea, este médico se convierte, digamos, en productor del proyecto, de la película, y de puente entre dos organizaciones comprometidas con unos valores muy similares. En este caso, pues Sahara Tecnonada, lo que es su trabajo desde hace años en temas de cooperación y necesidad sanitaria en los campamentos, y Nomadoc, que venía de grabar su rodaje, de hacer su último rodaje en el Mekong, en Laos. Y el proyecto pues nace en octubre de 2018, nos fuimos a los campamentos, hicimos el rodaje, pero luego durante 2019 nos dimos cuenta de que hacía falta grabar otro tipo de secuencias que pudiéramos luego usar con lo grabado en los campamentos. Eso nos hizo nos hizo hacer una campaña, iniciar una campaña de crowdfunding que tuvo éxito. Uh-huh. Y que realizamos en mayo del año pasado, y que pudiéramos arrancar lo que es el montaje, la fase de postproducción, que es donde nos encontramos ahora. Y bueno, para contestarte, experiencias personales e impresiones, si te digo la verdad, si algo que me ha alegrado mucho saber más sobre una realidad a la cual nosotros, como españoles, no habíamos tenido tanto acceso. Es decir, descubrir más sobre la realidad de un pueblo, el pueblo saharaui, sobre la, digamos, compromiso y deuda histórica que tiene España con este tema. Y sobre todo, y para resaltar, no, porque me podría alargar muchísimo, lo que más me ha gustado hasta el día de hoy es la humanidad y el calor que transmite de corazón la gente del pueblo saharaui. Desde que estuve en los campamentos, tuve la suerte de conocerlo y convivir con ellos, hasta día de hoy, como parte del proyecto, es como si tuviera un refugio de humanidad garantizado. No sé si me explico.
Sí, yo ya lo he escuchado de más gente que ha estado por allí. Sí, sí, precisamente hablan de eso.
No, yo le iba a preguntar a Antonio una historia que te inspire o que os inspire en el grupo y que aún no habéis contado.
Pues mira, te puedo contar, hacer un poco de spoiler, ¿no?
Bueno, cuéntanos hasta donde pueda.
Sí, no, pues no, sí, con gusto. Se trata del inicio uno de los siguientes documentales que iniciaremos una vez que terminemos el del Mekong dentro del proyecto Across the Rivers, y una vez que finalicemos el proyecto de Limbo, que ya está muy cerquita. Nos gustaría, en esta serie de documentales que nos gusta tanto, que estamos enamorados de este proyecto, que a través de los ríos, porque también te da mucho juego contar. Algo que debo decir es que no todos los ríos van sobre los mismos temas. Cada río, cada contexto, trabajamos temas diferentes, ¿no? Es la novedad y la sorpresa que tiene el proyecto como serie. Y entonces, el siguiente, que además sobre uno de los ríos que todos conocemos, que es el Amazonas, nos inspira la historia de la última princesa inca que murió en Trujillo, en España, después de que Orellana invadiera Perú y el Amazonas y con sus colegas pues acabaran con todo el imperio inca, y después de matar al emperador Atahualpa, cogieron secuestrada a su última hija, y la que era princesa, y se la llevaron, la casaron y convirtieron en cristiana, y acabó encerrada en un monasterio de un pueblo de Extremadura.
Madre mía.
Entonces, nos parece una historia súper potente, ¿no? Te imaginas.
Súper interesante.
Claro, una mujer, la última princesa inca, secuestrada y muerta en España, en Trujillo, Extremadura, ¿sabes?
Y el salto del Amazonas a Extremadura, madre mía de mi vida.
Exacto, eso.
Y cuéntanos, Antonio, ¿dónde se pueden o se podrán ver estos documentales? La gente que nos oiga, si se le interesa y los quiere ver, ¿cómo puede hacer?
Pues mira, la verdad es que todavía estamos en una búsqueda de distribución y buscando la forma de crear acceso lo mejor posible para los usuarios, ¿no? Y esto va a venir determinado dependiendo del proyecto. En el caso de, por ejemplo, el proyecto de Across the Rivers, que hemos hablado, es un proyecto más dirigido a un formato didáctico. Por lo tanto, nuestra intención es, si puede verse a través de un canal, o que ofrecer acceso en diferentes plataformas online, como puede ser Vimeo, puede ser YouTube o puede ser Amazon, para que pues, alumnos y gente pueda tener acceso a través de nuestra página web a poder ver el documental por un alquiler y un precio asequible. Uh-huh. Pero no, todavía no está definido. Es algo que iremos publicando conforme vayamos moviendo el trabajo.
Uh-huh. Bueno, nos vas informando y lo vamos compartiendo también en nuestras redes. Depende,
¿no? Y estos proyectos de documentales, Antonio, se complementan con la organización de viajes solidarios, ¿no? Según los principios del turismo sostenible. ¿Cuáles son estos viajes y qué relación tienen con el proyecto que hablábamos antes?
Pues veamos, la idea de organizar estos viajes solidarios, que también denominamos pues actividades de turismo responsable o sensibilización, vienen por algo que creo que he dejado caer antes, la necesidad de financiar estos proyectos. En el caso de los ríos, creo que es, ya lo he contado anteriormente, pero mira, por ejemplo, como anécdota, en el caso de Limbo, el documental se llama Limbo, la promesa olvidada, pero definimos Limbo como un movimiento social de concienciación. Y se nos ocurrió, además, la idea de que el formato viajes y actividades de turismo responsable también la podíamos llevar a cabo dentro de este proyecto, es decir, organizar unas convivencias que ofrecieran la posibilidad de, dentro del marco del proyecto y a través de la gente que ha realizado el documental, poder visitar los campamentos. Nos pareció una idea interesante en términos de, bueno, de concienciación. Nos pareció que también encajaba con los objetivos del proyecto, que era llegar al máximo número de personas posible en cuanto a una injusticia social. Y lo vimos como también respondiendo a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? ¿Es necesario? Entonces, hacer viajes según en qué contexto y qué proyecto puede ser interesante. Nada más fomentas la participación de la gente.
Genial. Vamos, yo la pregunta que tenía iba un poco en la línea de lo que has comentado ya por último, es sobre las experiencias y vivencias que esperáis que se lleven de vuelta a casa las personas que realizan estos viajes. Yo creo que ya más o menos también las he ido respondiendo.
Hombre, sobre todo, pretendemos que las personas cuando vuelvan a casa se lleven a... algo más allá de su visita física, como si hubiera sido un viaje normal y corriente, ¿no? Sino saber que está participando en otro proyecto o una visión diferente, valores.
Limbo, como movimiento fundamentado en unos principios férreos de solidaridad, justicia y memoria, pretende romper con el silencio imperante sobre el largo exilio del pueblo saharaui. Esta iniciativa pretende utilizar los medios y el corazón de nómados, espíritu y activismo de Sahara Acción Granada, para hacerte llegar el testimonio de un pueblo traicionado por la historia.
Seguimos en Radio La Vide entrevistando a Antonio Rodrigo, realizador de documental social y director de la asociación Nomadox, que se encuentra aquí en Sevilla. Y ahora nos falta hablar sobre la otra faceta de Nomadox, que es la formación. Así que cuéntanos, Antonio, ¿cuál es vuestro objetivo con vuestros talleres formativos?
Pues mira, estamos trabajando ahora mismo en una nueva propuesta formativa para lanzar cursos después de verano a raíz de todo lo que está ocurriendo y los cambios que estamos viviendo, para que hacer cursos presenciales y online, ¿no?, en diferentes lugares de España. Nosotros tenemos un objetivo marcado, si es buscamos que los talleres formativos que realizamos estén muy vinculados y directamente ligados con los proyectos que llevamos a cabo dentro de los valores de cine responsable, ética y sostenibilidad. Cuando hablamos de esto, quiero decir ética en el mundo de la comunicación, ¿no? Para poneros un ejemplo, nosotros nos basamos en los cursos en una metodología que se llama el método de casos. Es decir, utilizamos la experiencia que vivimos con los proyectos o hemos vivido los proyectos que realizamos para transmitírsela a los alumnos. Y a través de casos concretos que los analizamos y lo utilizamos como experiencia didáctica, lo cual hace que haya más, digamos, participación y estímulo en la gente que se apunta a nuestros talleres de formación.
Y bueno, ya nos podemos imaginar que esta situación del COVID haya un poco trastornado vuestra actividad actual, ¿no? Pero ¿qué talleres, viajes, proyectos teníais en marcha o previstos para ahora mismo? ¿Alguno de ellos lo realizáis en Sevilla?
Ahora mismo, estamos planteando uno en Sevilla, pero no está publicado. No son muchos los viajes que llevamos, solo hacemos actualmente dentro del marco del proyecto Cross the River, hacemos dos, en India y en Laos, a través del Mekong y a través del Ganges, pero estos actualmente están cancelados hasta el año que viene debido a la situación en la que estamos ahora mismo. De ahí que hayamos hecho una nueva propuesta que se llama Expedición a las Islas Thiès, a las Islas Atlánticas, que son unas convivencias de una semana en donde realizamos talleres de sensibilización con el medio ambiente, la biodiversidad del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, y talleres de fotografía, de paisaje o de estrellas, pues siempre dentro de las mismas ideas, ¿no? Utilizar la fotografía como herramienta para documentar y sensibilizarse con el medio ambiente. Y en Sevilla, dentro del marco del proyecto Across the River, me pareció una idea muy interesante, lo que no es oficial, no está publicado, es hacer una mini expedición desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda en bicicleta. Hay una ruta que va siguiendo el curso del río, pasando por Isla Menor y por otros pueblos como la Puebla del Río, llegando al Coto de Doñana hasta que llega a Sanlúcar, y se puede hacer en mediodía. Lo que estamos viendo si es viable para sacarlo con el calor de verano, o es mejor para primavera o otoño. Pero puede ser una propuesta interesante de fin de semana, ¿no creéis?
Pues tenéis que hablar con Miguel Delibes, que seguro que se apunta a esta excursión.
¿Verdad?
Sigue, María.
Vale. Es que, vamos, en uno de los programas entrevistamos a Miguel Delibes, que justo nos vino a hablar del último libro que había escrito y tenía que ver con sus viajes en bicicleta. Imagino que era eso lo que quería decir Ana. Antonio, ya creo que para terminar la entrevista, cuéntanos cómo puede la gente colaborar con vuestros proyectos, informarse sobre vuestros viajes, los talleres que organizáis y demás.
Pues mira, en los últimos 2 años, después de toda esta historia que os he ido contando a lo largo de todo el programa, pues hemos decidido y hemos formado una estructura asociativa, ¿no? Entonces, Nomadox actualmente, a día de hoy, es una asociación cultural sin ánimo de lucro en la que nos financiamos y financiamos los proyectos que llevamos a cabo, que es en lo que realmente nos centramos, a través de las actividades que realizamos, de los cursos que ofrecemos y de cuotas de socios y personas que apoyan los proyectos como Limbo o Across the Rivers. Entonces, a través de nuestra página web estamos creando acceso, ofreciendo, digamos, herramientas para poder sumar a gente que quiera formar parte de la comunidad de socios que estamos realizando, pues pagando una cuota de socio anual en la que tiene descuentos y prioridad en las actividades y talleres que realizamos. Además de poder de tener exclusividad y ser invitados a los eventos que ofrecemos como proyecciones o estrenos de los documentales. Entonces, pues a través de la página web nomadox.com tenéis toda la información y para poder, pues, querer, si quieren apoyar, ustedes parte de la comunidad de la asociación.
Estupendo, lo compartiremos también en nuestras redes.
Muy bien.
Y yo, la verdad es que como exalumna que he sido de algún taller de formación de Antonio, la verdad es que lo recomiendo totalmente, porque es una experiencia, además, como él dice, ¿no?, muy vivencial. y que merece mucho, mucho la pena y puedes ver toda la experiencia, ¿no?, que tiene acumulada Antonio en todo este tiempo. Y ya, pues mira, tenemos que ya terminar la entrevista, que la verdad que ha sido muy interesante poder conocer tu trabajo y sobre todo yo me parecía muy interesante ver tu opinión y tu visión de cómo puede ser el documental y cómo debe ser y la herramienta tan útil que puede ser. Así que muchas gracias por haber venido y habernos hecho... Bueno, haber venido no, te has quedado en tu casa, pero gracias por habernos hecho un huequito y venirnos a contar tu trabajo tan interesante y esperamos que hayas estado a gusto.
He estado súper a gusto. Quería agradecer también a vosotros y la oportunidad de poder dar voz a lo que hacemos es algo que se agradece y es una oportunidad que bueno, pues está muy bien y daros las gracias por esto es genial.
Pues muchas gracias a ti, Antonio, de verdad. Que muchas vaya muy bien, Antonio.
Que vaya muy bien. Un saludo muy grande a todos.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Esto es
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Hola, soy Sofía Muñoz García Mauriño, de la promoción de Ciencias Ambientales 2003-2008. Durante la carrera fui alumna interna del área de Ecología y al finalizar hice un máster de Biotecnología en la Pablo de Olavide. Mi tesis doctoral la realicé en el área de Microbiología y después he trabajado como investigadora postdoctoral durante 5 años en un laboratorio de bioquímica de la Universidad de Sevilla. Recientemente he sido madre y más que nunca veo las dificultades que nos encontramos para conciliar el tiempo personal y laboral. Aún así, no he querido renunciar a tener una familia por una carrera científica más exitosa y pienso que lo que tenemos que hacer es luchar por condiciones laborales más respetuosas. Me preguntaba Luis qué es para mí la sostenibilidad. Para mí es pensar en las generaciones futuras. ¿Y qué mejor manera que introducir la educación ambiental desde la más tierna infancia de nuestros hijos? Justo ahora me encuentro preparando mi currículum para buscar de nuevo trabajo. Y como ya hice en su día cuando terminé el doctorado, no me voy a cerrar puertas. Quería aprovechar esta ocasión para animar a otros estudiantes de ciencias ambientales cuando busquen trabajo que no olviden que nuestro perfil es muy especial, porque en la carrera abordamos temas muy diversos y somos capaces de integrar la información de forma muy eficiente. En mi caso, pasé de hacer biología molecular a biofísica de proteínas, y lo que haga ahora a continuación puede ser totalmente distinto. Lo importante al final es encontrar algo que te guste y que por tanto harás bien. Un saludo a todos.
Nuevamente surge la idea entre los ambientólogos de que el enfoque multidisciplinar es una ventaja en estos momentos, tal y como está el mercado laboral en nuestro entorno más cercano. Suerte para Sofía.
A mí me ha encantado la energía que tiene Sofía y su visión de ambientóloga. Pero sí que es verdad que vuelve a relucir la realidad sobre los problemas de conciliación familiar entre carrera investigadora y vida personal. Y sobre todo en el caso de mujeres en edad de ser mamá. Yo sigo insistiendo en que vamos a tener que pensar un especial sobre el techo de cristal o suelo pegajoso para la siguiente temporada.
Totalmente, y tanto, María José. Habrá que hablarlo con las compañeras de Miradas Feministas aquí en Radio La Vida, a ver si hacemos algo la siguiente temporada.
Sí, sí, le lanzamos ya la propuesta.
Hola, soy María, tengo 13 años y para mí el cambio climático es la consecuencia de los actos humanos dañinos para la naturaleza. Principalmente los gases como el CO2 o el metano y la contaminación de las fábricas. Estos son algunos de los gases de efecto invernadero que, cuando en la atmósfera hay muchos, no deja que el calor salga, provocando que varíe el clima, que llueva mucho en poco tiempo, que los icebergs se derritan y así sube el nivel del mar y provoca inundaciones y la desaparición de algunas especies. Yo creo que dentro de unos años, si hacemos algo, podría mejorar, pero si seguimos así, creo que la especie humana no es tan inteligente como creemos.
Y esta era María, de 13 años, en el tercer cambio climático en el recreo de este programa. Y parece que tiene bastante claro qué es el cambio climático y me ha parecido muy interesante que haya hablado sobre el efecto del cambio climático sobre la lluvia, no solo sobre la temperatura.
María lo tiene clarísimo y duda con toda la razón del mundo de la inteligencia que tenemos como especie, vamos.
Es que si nos fijamos en la mayoría de los líderes que nos gobiernan y en que somos los humanos los que nos hemos puesto ahí, sí que queda margen para la duda, ¿sí?
Hola a todos y todas, mi nombre es José Antonio Guillén, soy un profesor de Biología y Geología de un instituto de la provincia de Alicante. Mi currículum individual no creo que sea especialmente relevante. Quizá tenga interés lo que yo llamo mi currículum colectivo, es decir, aquellas actividades en las que participo por pertenecer a grupos de profesores que tenemos una idea común de la realidad, de la educación y del futuro. Uno de ellos es la Illeta, la islita. Tenemos una visión muy crítica de la realidad y desde luego creemos que es necesario concienciar desde ya a los alumnos y a la ciudadanía en general para alcanzar precisamente un mundo sostenible. Nosotros y nosotras hablamos de crisis energética y de decrecimiento mucho antes de que estos conceptos aparecieran en los medios de comunicación o se incorporaran a los currículos. La Illeta, a su vez, pertenece a una red nacional de profesores y profesoras llamada Red IRES, Investigación y Renovación Escolar, que tiene como modelo pedagógico general de referencia el constructivismo y como metodología de referencia la metodología investigativa. Desde hace mucho tiempo, más de una década, la Red IRES incorpora a sus ejes de trabajo la preocupación por la sostenibilidad y lo que nosotros hemos llamado la emergencia planetaria. Ya en 2008 hicimos un trabajo que se titulaba Crisis energética y educación para la sostenibilidad desde la perspectiva del IRES, dos puntos, el decrecimiento que viene. Además, hacemos manifiestos para defender la escuela pública e incluso hemos hecho una propuesta de ley educativa que algún partido político de escasa representación ha incorporado sus programas electorales y son leyes educativas, desde luego, que abogan precisamente por trabajar para que la ciudadanía esté preparada para los cambios necesarios para alcanzar la sostenibilidad del planeta. Además, pertenezco a una asociación de profesores, profesoras, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana, básicamente, que se llama Obrim una finestra al mundo. Abramos una ventana al mundo. Esta asociación desarrolla multitud de actividades. Las últimas, lo que hemos llamado congresos. Congresos que son reuniones del alumnado de los institutos que participamos en la actividad y que supone que los alumnos y las alumnas van disfrazados de personajes de la historia que tienen algo que decir en relación a la temática del congreso. Temáticas que hemos trabajado pues han sido pues el ecofeminismo, los conflictos asociados a los recursos y las migraciones, y el futuro congreso del curso que viene será Congreso Multiverso, que es hipotéticamente una civilización alienígena que viene a evaluar a la humanidad en su relación con el planeta. Además, hacemos jornadas de formación para otros profesores. La última jornada que hemos hecho se titulaba Cómo trabajar la emergencia planetaria desde una metodología investigativa desde una perspectiva ecosocial. Entendemos que hay una emergencia planetaria, que urgen respuestas en todos los ámbitos y que la ciudadanía debe primero saberlo y segundo prepararse para ello, para que estos cambios sean lo más justos posibles. Uno de estos congresos precisamente ha recibido ahora mismo, nos hemos enterado, un premio nacional que nos va a permitir a algunos de los profesores y profesoras que hemos participado visitar Jordania y participar en un seminario de buenas prácticas educativas. Creemos desde luego que la sostenibilidad del mundo actual es imposible, pero que tampoco puede ir ligada a un desarrollo entendiendo como desarrollo lo que se entiende ahora. El decrecimiento va a producirse sí o sí, y todas las actividades en las que he participado, todas las jornadas de formación, los congresos, los manifiestos, la actividad diaria del aula, están caminadas precisamente a concienciar a los jóvenes para que sean futuros ciudadanos que tomen medidas, porque si no, el drama va a ser todavía mayor. En fin, muchas gracias a Mundo Sostenible. Creo que este tipo de iniciativas siempre aportan cosas positivas. Poco a poco vamos dando pasitos, demasiado lento quizá, pero es de agradecer todo este esfuerzo que hacéis. Muchas gracias.
Pues a mí me ha parecido una idea maravillosa eso del currículum colectivo, y las actividades que llevan a cabo son tan necesarias que ojalá todo el personal docente trabajara en esos grupos con su alumnado, porque sería, desde luego, avanzar a pasos agigantados.
Ojalá fuera así, María José. Mirad, aunque le conozco desde la adolescencia a Guillén, no deja de maravillarme por cómo se involucra en todas aquellas actividades y cambios que considera necesarios para el conjunto de la sociedad. Y es verdad que hay que poner el foco en los colectivos, pero son necesarias las individualidades que catalicen el funcionamiento de los grupos. Y este revolvedor es un gran catalizador.
Sí, a mí me encanta la lucidez de Guillén, y admiro muchísimo el esfuerzo que hacen profesores y docentes desde sus clases, muchas veces yendo a contracorriente del sistema educativo y, por tanto, haciendo un doble esfuerzo para ayudar a los jóvenes a tomar conciencia del mundo en el que viven y de lo que van a necesitar hacer en el futuro, que va a ser muy diferente de lo que el mainstream y la sociedad de consumo en general les cuenta. Y yo creo que esa labor no está nada valorada y va a tener un papel importantísimo en el futuro.
Es que qué fácil, ¿verdad?, es hacer lo de siempre, y qué difícil es cambiar el paso, ¿no? Pero al final se agradece.
Y ya llegamos al final del programa y al final de la temporada. Una temporada que será recordada como la de la pandemia de la COVID-19, como no, pero que para nosotros será la temporada del premio a Mundo Sostenible a Mejor Informativo de Radio de los sextos premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local 2019. Ahí en nada.
Ahí lo dejo.
Toma ya, y es nuestro ese premio. La verdad es que, Ana, el futuro, desde luego, que está lleno de imprevistos, y ni por asomo nos imaginábamos terminar la temporada viéndonos por Skype, cuando hace unos meses fuimos a recoger el premio. La verdad es que a mí me sigue asombrando toda esta situación.
Y tanto, vamos, la verdad es que sí. Será eso, la temporada del premio y del confinamiento.
Una de cal y una de arena.
Eso. Y también, hombre, también la recordaremos esta temporada por haber hecho entrevistas tan especiales y entrañables como la que le hicimos en el programa de enero a Miguel Delibes de Castro, que es un gran científico y divulgador de la conservación en nuestro país, o a Julio Cusurichi, si recordáis, el líder indígena de la Amazonía peruana y premio Goldman 2017. Que salió en el programa de marzo, y no nos olvidamos de los proyectos tan interesantes que nos vinieron a contar Francisco Rodríguez de Quorum, Tamara Velasco de Azul Jardines y Virginia Navarro de Cuarto Creciente, o Antonio Rodrigo hoy con Novadocs, y también no nos olvidamos de la investigadora de la UPO, Valle Palenzuela, que experta en compostaje.
Pues sí, entrevistas maravillosas, como maravillosas siguen siendo también nuestras secciones Aves del Mes, que se ha resurgido en Pajareo Confinado a cargo de Jesús Pinilla, nuestro que fue de ambientólogos y ambientólogas que están desarrollándose como profesionales, o la sección de Paco Fernández, que no deja de sorprendernos en todo lo que quisiste saber sobre las plantas y nunca te atreviste a preguntar.
Y yo no quiero despedirme sin recordar la pérdida inesperada de Alejandro Sarrión Perdigones, que fue recordada por amigos y profesores en el especial que fue del mes de diciembre. Por otro lado, de nuestros autoentrevistados, quiero recordar a Héctor Barco y su proyecto para paliar el derroche alimentario, la maravillosa trayectoria de Concha Becerra en el mantenimiento de la dignidad de nuestros pueblos, el término basuraleza acuñado por el grupo de Miguel Muñoz, o a Pere Piera con su vocación de docente y clown. Tampoco quiero olvidar la trayectoria de Regina Charumar en proyectos de defensa del medio ambiente en Mozambique, o a Leti Edón y su pasión por la arquitectura social. Por último, hoy Juan Antonio Guillén nos ha hablado de su punto de vista sobre el enfoque del sistema educativo. Quiero hacer especial mención también a Inés Canosa, de aquí de la Pablo Lavide, y a Alfonso Marzal, de la Universidad de Extremadura, que dieron luz sobre la pandemia del COVID-19 en los momentos del más agudo confinamiento.
Verdad.
Y bueno, yo, que me tocaba y me toca y lo voy a hacer, ¿no? Hablar de nuestros niños y su cambio climático, pero tengo primero que hacer mención a vosotros, que fuisteis mis compañeros y volvéis a hacerlo. Yo vi cómo nació Mundo Sostenible, como llegó un grupo de gente que sabía de medio ambiente, que se preocupaba por el medio ambiente, y me dijeron, mira, queremos hacer un programa de radio, tú que sabes un poco del mundo de la comunicación. No sabían hablar en radio, no sabían lo que era un guión de radio, no sabían nada, y de la nada sacaron todo esto. 3 temporadas y un merecidísimo premio, ¿no? Andalucía de Comunicación Audiovisual, y nada, yo creo de verdad que os merecéis este premio y muchísimo más. Y
nació prematuro, pero
y sobresaliente
7 meses, ¿no? Pero luego poco a poco lo fuimos cuidando, tú sabes, sí. ¿No? Y al final, fíjate, mozalbete.
También es que tuvimos buena maestra contigo, ¿eh? Que
tanto, vamos.
Y fue una pena porque yo duré poco. O sea, encima no puedo ni siquiera decirles, enseñé todo lo que saben, si no duré nada.
Bueno, pero sí que sí, que en 2 programas ahí, ya estábamos ahí. Tú pusiste ahí la semilla inicial, así que merecido también ese descanso tuyo en Mundo Sostenible para tener tus oposiciones. Así que mira.
Y ahora que hablábamos de techo de cristal y todo eso, ¿no? Pues. Y nada, bueno, y os doy el sobresaliente a vosotros y también se lo voy a dar, ¿no? a nuestros niños, ¿no? A Miguel, Luna, Nerea, José, Manuela, Pablo, Lucía, Nico, Erika, Carlos, Marc, María, Biel, Inés y María. Todos nos han dado pues sus claves contra el cambio climático. Lo tienen muy claro, ¿no? Y esa es nuestra mayor esperanza.
Claro que sí, han estado geniales todos. Y no nos podemos olvidar también de nuestra Gema Bueno y su recomendación del mes, que nos ha dejado un audio para despedir esta temporada, que creo que es la guinda perfecta para este resumen de la temporada.
Hola, soy Gema Bueno y esto es la sesión La Recomendación del Mes. En esta ocasión no os voy a presentar ningún libro ni tampoco ninguna página web. Como es nuestro último programa de la temporada, me toca echar un vistazo atrás y comentar un poco mis intervenciones. Tanto la temporada pasada como esta, he aprendido mucho preparando mis intervenciones en el programa. Por cierto, que aprovecho la ocasión para agradecer al equipo de Mundo Sostenible, a Luis, a Ana y a María José, que hayan confiado en mí para la sesión. Pero debo decir que más que dar, yo recibo al participar en el programa, que lo sepáis. Dicho esto, comentaré que esta temporada siento que he realizado unas intervenciones muy emotivas para mí. A veces traigo libros, otras páginas web, pero esta temporada los documentos que he traído aquí los llevaré conmigo mucho tiempo en mi memoria. Empezó todo con la COP25 y la Cumbre Social por el Clima. Uf, me emocionaba al pensar que se celebraría en Madrid, lo que me facilitaría el poder asistir. Y así fue. Os anuncié que el evento mayor de esa cumbre sería la gran manifestación que iba a tener lugar en la capital el 6 de diciembre, y allá que me fui. Desde Sevilla salieron autobuses fletados por diferentes organizaciones ecologistas, sociales, y lo mejor fue que el viaje de 6 horas por carretera hasta Madrid se me hizo corto. Es que tuve la ocasión de compartirla con gente muy diferente y muy interesante. Y una vez allí, el ambiente era fantástico. No solo en las calles, sino en la programación que había en la cumbre social. La manifestación fue todo un éxito. Ojalá haya servido para algo. Pero lo importante es que mucha gente, muchos colectivos, estuvimos allí para decirle a los gobernantes que la justicia climática está en el foco de la lucha social actual y que la sostenibilidad es imposible sin la justicia social. Todo un éxito que recogerá sus frutos, estoy segura. También he hablado del libro Tierra de Mujeres, de María Sánchez. ¿Y qué más puedo añadir? Que no dijera ya en el programa en que lo recomendé. Ese es de los libros que apetece releer, que apetece regalar. Su lectura, un regalo sin duda. Todo un descubrimiento para mí que he compartido con vosotros, con amigos y con mi familia. A mi abuelo, a mi madre y a mi padre les ha encantado. Vamos, ha sido el libro estrella del confinamiento en mi familia. Ahí queda eso. Y hablando de confinamiento, llegamos a otro de los programas cuando hablé sobre la página frenalacurva.net. La sesión esa fue dura. Fue grabada durante la época más dura del confinamiento. Recuerdo esos días con tristeza y con miedo, mucho miedo. No es que ahora no lo sienta, ¿no? Pero afortunadamente la evolución de la pandemia nos abre el resquicio hacia la esperanza. Esperanza de un mundo mejor que comentábamos en el programa. Ojalá no olvidemos lo mal que lo hemos pasado, lo mal que lo siguen pasando aún muchas familias, muchas personas, no solo aquí, sino en todo el mundo por culpa del COVID-19. Y ojalá sepamos construir a partir del sufrimiento ajeno y o propio un mundo más sostenible. Volveré a terminar el programa diciendo que te recomiendo encarecidamente que te cuides y que cuides a todas las personas que tienes cerca, que es un placer ser parte de este programa que aporta un granito más para conseguir ese mundo mejor que anhelamos y que espero que nos reencontremos pronto. Yo lo estoy deseando. Un beso. Chao.
Y la verdad es que poco más se puede decir después de lo que nos ha contado Gema con tanta sinceridad y emotividad como nos tiene acostumbrados. Ha sido una temporada de lo más intensa en la que hemos aprendido un montón, después de todo lo que habíamos aprendido ya con Malu, sin duda alguna. Y por ello agradecemos a todos y todas las que habéis colaborado y participado para que esto haya sido posible. Y gracias a Radio La Vide y a Noelia Camerón, que ha permitido que podamos seguir a pesar del confinamiento. Y esperamos que las y los oyentes que estáis al otro lado hayáis disfrutado escuchándonos. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos cada mes y seguirnos en las redes. Ya sabéis que esto solo tiene sentido para vosotros. Y ya sabéis, este verano, si queréis repetir o si os quedó algún programa en el tintero, tenéis todos los podcasts disponibles en la fonoteca de radiolavide.org. Y bueno, ya después de esto, ahora sí, que nos toca despedirnos. María José, Luis, Malu, feliz verano. Y Malu, contamos contigo para la próxima temporada, ¿no?
Sí, aquí estaré. Vamos, no sé si desde Skype, desde los estudios, pero aquí estaré.
Eso no lo sabemos nadie.
Eso ha quedado grabado y esto es ya contrato verbal que es imborrable, ¿eh? Además, no solo lo va a quedar entre nosotros, sino que lo va a escuchar todo Radio La Vida, así que...
Media España, no media España.
Pero es recíproco, ¿eh? Ahora no podéis echarme.
¡Ah! No. Sí, hombre.
No te vamos a echar. Y bueno, yo, vamos, me sumo a lo que ha dicho Ana, que sí, que escuchéis nuestros podcasts, que también aprovechéis este tiempo para dejarnos comentarios, recomendaciones, sugerencias, ideas para el próximo programa de la siguiente temporada en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y bueno, que tengáis un felicísimo y sostenible verano con la familia, con amigos, con amigas. Que si algo hemos aprendido en todo este tiempo tan raro que hemos vivido en los últimos meses, que lo importante es con quién compartimos el tiempo. Y bueno, a la vuelta, yo solo quiero decir que quiero seguir compartiendo con esta pequeña gran familia que es Mundo Sostenible y Radio La Vida. Así que nos vemos prontito.
Eso es, nada, yo despedirme también y bueno, decir a todos que tengáis un buen verano, disfrutad mucho y contaminad poco.
Pues yo me quiero despedir con un abrazo muy grande para todos vosotros que nos estáis escuchando y también a nuestros grandes y pequeños colaboradores. Como dice nuestra querida Gema, este programa nos está dando mucho más de lo que estamos recibiendo. Amigos nuevos y viejos amigos que estamos reencontrando, exalumnas y alumnos que forman ya parte del primer grupo y todo el personal de la UPO que ha apoyado al programa, desde la Facultad de Ciencias Experimentales o el Gabinete de Prensa de la Universidad, o tantas personas que nos comentan y son partícipes del programa. Muchas gracias a todos y por supuesto a ti, Ana, a Mariajo, a Jesús, a Malu, que somos los que hemos montado esto y los que estamos llevando para adelante contra viento y marea. Buen verano a todos y pronto nos volveremos a escuchar.
Claro que Claro que sí. Bueno, pues buen verano, compañeros. Gracias a vosotros por acompañarme a mí también en esta aventura que me encanta. Y feliz verano también para nuestro técnico Jesús Rodríguez, allá donde esté en su paraíso de la Sierra Andaluza, que no sé si ya lo había mencionado alguna vez. Y bueno, ya por último, la que os habla, Anabel, también os deseo un verano muy especial y sobre todo en muy buena compañía, como dice María José. Nosotros volveremos la próxima temporada y mientras tanto, ya sabéis, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.